Antonio Évora, y estas son las noticias. Bolivia vive en medio de una gran incertidumbre luego de las renuncias del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otros altos funcionarios del gobierno. Fabiola Chambi informa.
Bolivia vive en gran incertidumbre luego de las renuncias del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otros altos funcionarios del Ejecutivo. Ahora la definición de un gobierno de transición que cumpla el mandato de convocar a nuevas elecciones pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Morales presentó su dimisión en un mensaje televisado desde el trópico de Cochabamba y denunció golpe de Estado.
Estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. No debe eso. Por eso hemos decidido denunciar a la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado.
A estas renuncias también se sumaron las de los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados, los también oficialistas Adriana Salvatierra y Víctor Borda, dejando así al país en un vacío de poder. En esta incertidumbre surge la posibilidad de que la senadora opositora Yanine Áñez, vicepresidenta de la Cámara Alta, convoque a la Asamblea, sea elegida como presidente encargada y llame a elecciones presidenciales en el plazo de 90 días. Mientras tanto, el presidente del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hizo un llamado a la ciudadanía movilizada para permanecer en vigilia hasta que se haga efectiva la renuncia del presidente Evo Morales de manera escrita.
Vamos a iniciar el proceso de responsabilidades al presidente Morales. Vamos a iniciar al vicepresidente, a todos sus ministros. Y no es odio ni resentimiento, se llama justicia divina.
La reacción inmediata a la renuncia de Evo Morales fue la celebración de decenas de ciudadanos en espacios públicos en diferentes lugares del país. Sin embargo, posteriormente se registraron hechos delincuenciales en la ciudad de La Paz, con saqueos y quemas provocando incluso que varios canales de televisión interrumpan sus emisiones y el repliegue de los periodistas de un periódico de distribución nacional para garantizar su seguridad. Estos hechos habrían sido provocados por grupos aliados al partido oficialista, según denunciaron. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El expresidente boliviano Evo Morales dijo que la oposición ahora debe pacificar el país y lograr estabilidad, pero al mismo tiempo llamó a sus partidarios a continuar la lucha. Sus partidarios, precisamente, erigieron barricadas el lunes en las calles que llevan al principal aeropuerto del país. Según la agencia AP, densas columnas de humo emanaban de las barricadas en horas de la mañana en medio de la tensión en La Paz. También en la ciudad de El Alto, contigua a la capital, los manifestantes erigieron un enorme mural con palabras de respaldo a Morales, quien renunció el domingo 14 tras 14 años en el poder, en medio de masivas protestas por sospechas de que su victoria en las recientes elecciones fue producto del fraude. Un bioquímico cubano afirma que debería realizarse una investigación independiente sobre la muerte de una niña el pasado 9 de octubre tras ser vacunada en un policlínico de Alamar. Yolanda Huerga tiene los comentarios del científico.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba culpó al personal del policlínico Enrique Betancur Neninger del municipio Habana del Este por violaciones de las normas establecidas en la vacunación y negligencias durante el proceso de conservación, manipulación y exposición del bulbo utilizado en la vacunación que condujo a la muerte de la niña Paloma Domínguez el pasado 9 de octubre.
Lo que ellos dicen es que su investigación arroja que fue un síndrome de shock tóxico por estafilococos aureus. Bueno, podría ser. Eso no lo vamos a saber si no se hace una investigación independiente. Si es el propio gobierno quien hace la investigación, puede esconder la realidad.
Indicó el bioquímico Oscar Casanellas, quien impartió por 10 años en la Universidad de La Habana la asignatura de inmunología.
La nota no describe ni los plazos de tiempo que transcurrieron entre la inoculación realizada por la enfermera y la aparición de los síntomas, ni los plazos de tiempo de recuperación de los bebés que se recuperaron. La nota no habla de si hubo autopsia o no practicada sobre la bebé Paloma. La nota no precisa cuáles fueron los tratamientos médicos que recibieron los infantes. Y no precisa cuáles son los métodos que aplica el CEIMES para realizar el control de la calidad de la vacuna y de otro medicamento.
Los padres de la bebé fallecida denunciaron la pasada semana desde México que tuvieron que abandonar Cuba tras recibir amenazas de las autoridades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso cordialmente, invitándolos ya a partir de ahora y durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas dentro de Cuba en el recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a este programa de Hoy en Cuba. Este lunes 11 de noviembre, día especial acá en los Estados Unidos. El Día de los Veteranos, que se celebra cada 11 de noviembre, es el Día de los Veteranos de Estados Unidos y que es una celebración que está centrada en el Día del Armisticio. Conmemoración pues a los norteamericanos que, interesante, lucharon en la Primera Guerra Mundial. Allí el presidente Woodrow Wilson consideró que este armisticio que se firmó en aquel momento, pues, sería el inicio del día hacia la paz. Sin embargo, después vino la Segunda Guerra Mundial y fue en 1938 cuando el Congreso entonces designó el Día del Armisticio como el feriado legalmente, el Día de los Veteranos de los Estados Unidos, que rinde honor a todas las personas que han servido en el ejército de los Estados Unidos. Nos vamos ya directamente a Valencia, España. Tenemos ya en línea desde Valencia, España, el economista y profesor universitario Elías Amo Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia. Profesor, vámonos con un tema de importancia, como siempre, tema recurrente. Usted ha estado con nosotros en este espacio en otras oportunidades analizando el mismo. Resulta ser que la información de la Oficina Nacional de la Estadística de Cuba correspondiente al mes de septiembre acaba de reconocer que están muy por debajo los datos del arribo de turismo, del turismo en temporada ya alta en el mes de septiembre del 2019. Solamente han llegado a Cuba 3,3 millones de turismo de la expectativa que había planteado Manuel Marrero de esperar antes del cierre del presente año 4,3 millones de turismo. Pero aún más preocupante, pensaba yo, bueno, debe ser el cierre de los cruceros, las medidas de la administración de Trump. Sorpresa, mi querido profesor Elías Amor Bravo. Resulta ser que lo que más se ha desplomado es el turismo europeo. Según la cifra de la Oficina Nacional de Estadística, que reseñó el diario 14 y medio, Italia ha tenido una disminución en el presente año del 25,8%, el Reino Unido 25,7%, Alemania el 13,9%, Francia un 43,5% y España casi un 14%. ¿Qué le indica esto, profesor?
Esto indica básicamente algo que veníamos diciendo desde primero de este año, que la evolución económica occidental en los países que tú acabas de mencionar no está siendo favorable. Europa se encuentra en un momento de gran incertidumbre con el Brexit por delante y además el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los distintos organismos especializados han dicho en diversos informes que la economía está creciendo cada vez menos y por tanto esto hace que el viajero de turismo reduzca su gasto y se concentre en destinos próximos como es el Mediterráneo o como son zonas del norte de África y lógicamente no viaje a zonas tan lejanas. Pero dentro del Caribe, a mí me gustaría destacar que los pésimos resultados que está obteniendo Cuba hasta el mes de septiembre que tú acabas de mencionar no se están dando en otros resorts del Caribe como es por ejemplo el caso de Cancún o la República Dominicana, que en vez de disminuir lo que están es precisamente aumentando y han tenido unos resultados favorables a lo largo de lo que llevamos de año. El que se hunde definitivamente es el turismo cubano porque realmente lo que le pasa a Cuba no es ya que sus mercados de origen estén yendo mal y que los viajeros cada vez sean menos. El problema es que el modelo turístico cubano está totalmente en bancarrota, está en crisis. Nos anunciaban 5 millones de turistas, ahora estamos por el debajo de los 3.300.000 o al rondando esa cifra. Yo no sé qué es lo que le van a explicar los hoteleros españoles a los reyes cuando vayan a visitar Cuba dentro de unos días, ¿verdad? Porque la gran apuesta de las cadenas hoteleras españolas era esa cifra mágica de 5 millones de turistas que a la vista está que no se van a conseguir. Y además, lo más curioso, como tú decías, Tomás, el turismo que menos decae es el turismo procedente de Estados Unidos y sobre todo la comunidad cubana en el exterior, que crece un 5,2% hasta septiembre y es básicamente junto a Rusia los únicos mercados que están experimentando un crecimiento.
Entonces hay una contradicción, profesor Elías Amor Bravo. En vez de disminuir con las medidas de Trump, el turismo norteamericano es el que se mantiene en punta junto al canadiense.
Efectivamente, esto es lo que está ocurriendo, y ellos constantemente diciendo que el bloqueo y que el embargo y que Donald Trump, y acusando a la administración estadounidense de ahogar a la economía de la isla, cuando es la principal fuente de viajeros de turismo. Estados Unidos con 436.000 turistas y la comunidad cubana en el exterior con 470.000 superan al país más importante de turismo, que es Canadá, que también disminuye. Luego, estamos hablando de que el régimen lo que hace es propaganda, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, y los datos económicos son lo que son contundentes y hablan por sí solos, y lo que nos demuestran es que el régimen miente, y esto ya lo sabíamos, pero bueno, es interesante tener la información, que no la oculten, ojalá que la sigan publicando, porque vamos a seguir viendo mes a mes que la campaña, cuando empiece ahora con la temporada alta, va a experimentar unos resultados todavía peores.
Ahora, profesor, aquí hay otro ángulo que yo quería plantear con usted. Hablaba yo con un colega que acaba de llegar del sur de España y dice que hay una afluencia de turismo en el sur de España tremendo en este momento, sobre todo de nórdicos, de ingleses, sí, y otras partes de Europa. Mi pregunta es usted, si las empresas hoteleras en Cuba, la mayoría están operadas por turoperadores españoles que son muy competentes, ¿cómo es posible que el turismo cubano decrezca con relación a otros polos turísticos caribeños?
Bueno, pues yo creo que la pregunta que ha formulado es muy buena y tiene una respuesta sencilla. La política turística de Cuba es absolutamente un desastre, dirigida totalmente por el Estado y por el señor Marrero. Que
no es repetitivo, ministro, profesor, no es repetitivo el turismo en Cuba,
No es repetitivo, pero es un turismo cuya política de promoción, la política de anuncios que vemos, por ejemplo, en la prensa española, en las revistas, incluso en las emisoras de radio, es una política turística errónea. El marketing es absolutamente deficiente. Los precios de los paquetes turísticos cubanos no se corresponden con la calidad del producto. No hay marketing turístico. Y en esas condiciones el cliente elige, y elige siempre aquello que tiene un mayor valor por el precio que percibe, y en lugar de ir a Cuba van a la República Dominicana. Yo creo que el señor Marrero debería ser cesado fulminantemente en Cuba, porque está demostrando que es absolutamente incompetente en la gestión de una política que se le ha encargado y que no está dando los resultados que Cuba necesita que tenga esa política, claro.
Profesor, vamos a adelantar desde hoy que usted tiene una deuda pendiente con este programa, porque acaba usted de publicar en su blog Cuba Economía. ¿Es posible la dolarización de la economía cubana? Lo vamos a invitar próximamente para que le hable a los cubanos sobre este tema. ¿Qué le parece?
Cuando tú quieras, Tomás, en el blog está escrito y ahí se dice claramente que yo veo muy complicada la dolarización. No tanto porque el régimen castrista no quiera tener el dólar, que parece que es todo lo contrario, ellos siempre dicen una de cal y otra de arena, sino porque Cuba, su economía, por desgracia, no cumple con los fundamentales que necesita tener para poder recibir una moneda como el dólar. Si en Cuba se introdujese el dólar y fuera la fuente de la financiación de las operaciones y de todas las transacciones de la economía de la isla entraría absolutamente en caos, en bancarrota, y se hundiría. Por eso yo espero que no cometan el gran error de dolarizar la economía cubana, al menos a corto plazo.
Sin embargo, el castrismo está apostando por el dólar como el salvador de las penurias del país.
Bueno, se les ha hundido el CUC, como sabes muy bien, es una moneda que está totalmente abandonada a su suerte. En este momento los cubanos que tenían grandes cantidades de CUC están intentando cambiarlos, como sea, por pesos cubanos, que era precisamente la moneda que nadie quería, ¿verdad? Uh-huh. Y que al final parece ser que es la que se va a quedar en términos de relación con el peso, con el dólar y con el resto de las divisas. Luego, es una situación caótica, es una situación que, por inesperada, ha sorprendido a mucha gente, y no nos engañemos, mientras que hayan remesas procedentes del exterior, de las familias que mandan a los cubanos que viven dentro de la isla, esa entrada de dólares será siempre muy bien intentada, lógicamente, captar por parte del gobierno.
Las gracias en Valencia, España, al profesor y economista Elías Amor Bravo. Nos vamos a la capital cubana, el contacto con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, queremos que usted nos ayude con los números estos, porque la cuenta no da con el billete. Resulta ser que la administración Trump ha empeorado, ha disminuido, acabaron con los paquetes de los viajes de cruceros a Cuba, ha habido una disminución de las aerolíneas ahora que pueden viajar, pero sin embargo, los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba correspondiente al mes de septiembre dicen que hay una disminución importante del turismo europeo, no norteamericano, que continúa en aumento a Cuba. Los principales casos en este mes de septiembre: Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, España. ¿Por qué ha disminuido el turismo europeo a Cuba, licenciado?
Bueno, fundamentalmente hay que estudiar una primera etapa. Ocurrió que durante la administración de Obama, bueno, Cuba subió los precios de las ofertas turísticas, es decir, de los paquetes turísticos, producto de que había una alta demanda de turismo norteamericano. Y esto afectó notablemente a las agencias, a los turoperadores europeos, que vieron cómo se alzaban esos precios y que sus consumidores europeos no podían acceder a ellos. Entonces se alejaron esas agencias europeas y con la salida del mercado norteamericano, con las nuevas medidas de Donald Trump, bueno, ese mercado europeo se ha quedado vacío, sí, su presencia se ha quedado vacía en Cuba, como se ha quedado también vacía la presencia de turistas norteamericanos. Y Cuba en estos momentos no cuenta ni con turistas norteamericanos ni turistas europeos.
Ahora, ¿y qué pasó? Estos turoperadores europeos, cuando se proyectaba parte del oficialismo un boom del turismo norteamericano, ¿se fueron a otros polos turísticos del Caribe?
Sí, exactamente. Sí, muchos han cambiado sus rutas turísticas y han ido hacia República Dominicana, otros hacia Puerto Rico, y otros, bueno, se está comercializando también en alguna de las Antillas por acá, por el centro del Caribe.
Esta es la explicación del decrecimiento. ¿Y qué habría que hacer, licenciado, para recuperar ese mercado europeo que se ha perdido?
Bueno, primero que todo hay que recuperar la confianza de ese mercado europeo. Y es muy difícil hoy en día ya hablar de recuperar la confianza del mercado europeo con la crisis económica en Cuba que están dando. Yo sí creo que el gobierno cubano y las últimas medidas que se están dando son, vamos a decir, las medidas que realmente quiere también que se dé la administración Trump. Y las medidas de Donald Trump van impulsadas también a coactar la iniciativa del gobierno cubano. El gobierno cubano está perdiendo la iniciativa y en tal sentido, bueno, lo primero que habría que hacer para empoderar a este tipo de vamos a decir, este tipo de sector de la economía cubana, bueno, es ofrecer una oferta turística agradable que transite por la gestión turística del patrimonio, pero con alianzas claves como puede ser el sector privado. Y esto es algo que el gobierno cubano en este momento no desea hacer, no quiere empoderar a los emprendedores y no tiene tampoco capacidad de gestión con sus agencias y los turoperadores internacionales.
Las gracias en la capital cubana, doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, hace un mes no hay suministro de agua potable, créanlo o no. Con todos los detalles y la información del territorio, presentamos al periodista independiente Jorge Bello desde el territorio artemiseño. Jorge, gracias, buenas tardes, Bello.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los televidentes del programa. Bueno, sí, como ya bien dice, hace aproximadamente un mes en Guira de Melena se está dificultando el abasto de agua para la población en general. Esto incluye niños, ancianos, mujeres embarazadas, el sistema educacional, la salud, todo. Todo lo que incluye el abasto de agua.
Ahora, Bello, ¿en qué consiste que no hay agua? No hay agua para las tuberías. ¿Cómo se manifiesta esto? Coméntanos un poco. Vemos, por cierto, que hemos visto, gracias a cortesía suya, y que trabaja con Marta Betis Roque, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, excelente las fotos que nos mandaste, calles de tierra, tierra colorada, por cierto, muy fértil los terrenos ahí en Guira. No, me llamó la atención, no hay asfalto, y la cantidad de cubanos con vasijas esperando a que llegue, ¿qué? ¿Pipas o algo? Cuéntanos.
No. Las pipas no. El servicio de abasto de pipa, Tomás, no ha existido. No hay una respuesta gubernamental para darle servicio y respuesta al pueblo ante la carencia del agua potable en las tuberías. Como ya bien decía, hace más de prácticamente un mes que no existe servicio de agua en las tuberías que es al domicilio de las personas. Producto de las constantes reparaciones más de la chapucería en la reparación del motor, ponen un motor, dura un día, se quema, hay un equivalente de 15, 20, 30 días sin agua así, sucesivamente, por la negligencia y mal accionar del gobierno. Las personas que te manden la foto, sí, exactamente, es un reparto que tiene hace más de 30 años de fundado, el cual todavía, a cabo de los 30 años, no ha dado la pavimentación a ese lugar. Ahí se ven las personas, como bien dice, con innovando. Es increíble lo que se puede ver, abriendo huecos en las cañerías, introduciendo mangueras, aspirando con la boca, expuesto a enfermedades, porque están extrayendo prácticamente lo que está, todas las bacterias que vienen de las tuberías, para así poder extraer un poco de agua y entre vecinos que son solidarios, darle un poco de agua a cada uno. Pero son esfuerzos personales de una persona que tenga una turbina, un motor y haga esa operación.
Ahora, Bello, ¿qué reparto es este? ¿Cómo se llama?
Este es el reparto conocido por Pekín.
Ahora, yo te pregunto, si no hay agua en las tuberías, porque hay problema con el bombeo y no llega, lo que llega es ese poquito que hay que hasta succionar con la boca para sacar un poquito de agua, pegado ahí a la zanja, y no hay pipas, ¿cómo se están bañando y cómo están cocinando las personas? ¿Cómo lo resuelven?
Bueno, como bien te dije, no hay una respuesta gubernamental. Las personas están, los que tienen un poder un poco más elevado adquisitivamente, están comprando las pipas incluso hasta $20, equivalente a $500 por cada pipa. Son las personas que tengan un poco más de recursos, un poder más abierto económicamente. El cubano a pie, que es por lo general la mayoría de las personas, están pasando muchos trabajos, trasladándose de lugares a otros, esperando a ver dónde puede resolver un poco de agua, deambulando por las calles, lo mismo a pie, en visitar sin mujeres en brazos. Ahí te envían una foto con una mujer en brazos con un pomo de agua y el otro hijo al lado. Niños que esto ha llevado a la conclusión, disculpa Tomás, que hay madres que han decidido que no llevar los hijos a la escuela porque no han podido lavar el uniforme de los niños.
Ahora, Bello, te pregunto yo a ti, aquí también hay corrupción, porque si usted dice que una pipa la venden en $20, esta pipa del Estado, o el pipero o alguien del Estado se complotó para ganar este dinero en perjuicio del resto de la población.
Exacto, y todo el mundo ve, pero todo el mundo está en aras de resolver su problema, lo que tienen que velar, porque estas cosas no sucedan, simplemente se están haciendo la vista gorda, nomás porque a los funcionarios gubernamentales de este municipio, que así como del país entero, hay alguien que le va a llevar la pipa a su casa y no están careciendo del agua como está careciendo la mayoría de las personas, para que tú veas el nivel de corrupción administrativa y gubernamental que existe en este país.
Ahora, Bello, ¿esto es en el Pekín o es en todo el
No, en Guira de Melena en general.
En Guira,
estamos hablando de Guira de Melena en general. Yo en lo personal, a mí que vivo, en este caso, más adentro de la comunidad, donde existe más un porciento preferente, mi esposa no ha podido lavar porque simplemente no hay agua. Tengo que estar trasladándome, cargando a cubos de agua a 100 metros, una persona humanitariamente me lo estaba soltando.
Ahora, Bello, te pregunto, ¿hasta cuándo va? Pues, ¿qué cantidad de población hay en Guira de Melena?
Bueno, en Guira de Melena existe una población de 40.000 habitantes.
Oye, 40.000 habitantes sin agua para lavar, para sin cocinar. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué las personas no acuden a las instituciones, al Poder Popular, a las distintas instancias? ¿O es que lo han hecho ya?
Sí, lo han hecho, ¿cómo no? Mira, te puedo manifestar el caso de una señora que autorizó a dar su nombre, Mirelis. Su nombre es Mirelis Montelongo Velázquez. Esta señora se dirigió a las instancias de gobierno aquí en el municipio y fue maltratada, pintada, que esperara la respuesta en su casa. Es decir, que no hay, está muy disgustada. Una señora que vive, que tiene una persona encamada, que vive en altos prácticamente, que no puede, no tiene cómo resolver esa situación y sin embargo, en vez de que se le diera una respuesta que al menos le aliviara, tuviera un aliciente, fue extremadamente maltratada, Tomás.
Ahora, Bello, finalmente, el agua que están tomando potable, ¿la consiguen como puedan ustedes?
Como se pueda. Se está consiguiendo como se pueda, de la forma que se pueda. Este es como si fuera el lejano oeste. Saco un cubo, saco un tanque, gestiona por medios propios, porque no ha habido una respuesta gubernamental, no ha habido servicio de pipa. Las pipas que ves en el municipio son cuentapropistas, son de Guajiro, y las destacadas incluso, son personas que nada, están vendiendo, como dice el cubano, están luchando, se están aprovechando de la situación que existente y están vendiendo.
Increíble. Gracias, Jorge. Jorge Bello, periodista independiente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios allá en Guira de Melena, en Artemisa. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este jueves 7 de noviembre. Los invitamos a una pausa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Regresamos con nuevos invitados. Volvemos enseguida.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García, en el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a continuar con nuevos invitados en esta tarde noticiosa en el escenario nacional. Lo que no tienen los medios oficiales por la censura impuesta por el gobierno que rige por 60 años nuestra querida isla de Cuba. De Guiremelena, nos vamos también ahí en Artemisa, allá en Cabañas Mariel, el contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y escuchan el programa.
Oye, vecinos ahí, estábamos escuchando el testimonio en Guiremelena, hace un mes no hay agua. No hay agua, Moisés Leonardo. El tema del castrismo, la cosa se está apretando.
La coyuntura, que en realidad es una crisis, está profundizándose. Y no solo está el parámetro del agua. Acá por Cabañas, aunque es un poblado que está muy mal atendido por el gobierno, siempre, históricamente, en estos momentos está todo complicándose. Por ejemplo, con relación al agua, el agua... hace unos meses aproximadamente yo le pasé un tuit a la señora Chapman sobre el problema del agua aquí, y entonces un tal Miguelito del municipio Mariel, que atiende la cuestión del agua, dijo que ya se había restablecido, que habían dos bombas trabajando, habían pipas. Sin embargo, el día anterior a que él sacara esta información de las pipas, el círculo infantil había estado sin trabajar por falta de agua. Y en realidad está viniendo el agua así cada 10 días, cada una semana, pero el problema grave es que hay una zona en la parte alta del pueblo a la cual nunca le llega el agua, nunca. Y entonces los vecinos tienen que recurrir a lo que decía Bello, a particulares estarles pagando en el caso de los que puedan. Y los que no, bueno, apelando a la solidaridad, tú los ves cargando en carretillas, en envases, en las manos. Y así siguen las cosas. Es decir, que el problema del agua es no está resuelto en un pueblo que en el año 59 tenía acueducto y agua corriente a las 24 horas del día.
¿Con qué frecuencia? 60,
cuando yo llegué era así.
¿Con qué frecuencia está faltando el agua ahí en Cabañas?
No, la están suministrando cada semana, cada 10 días. Eso para ellos es estabilidad. Esta es la estabilidad que venía después de la coyuntura. Pero no solo es el agua. Acá, por ejemplo, tenemos problemas con la policlínica. El otro día mi hija va a una posible neumonía, una tos tremenda, y resulta que no pueden hacer placas. No le pudieron hacer placas porque pudimos averiguar por otra vía que dan 5 placas para el día, y entonces los médicos se ven limitados de gastar las 5 placas únicas con que cuentan durante un turno de guardia. Los equipos de venoclisia, las mangueritas estas, aunque se ponen los sueros, parece que siguen ausentes todavía. Yo estuve hace unos meses con necesidad de un suero y no se me pudo poner por falta de ese equipo, mi esposa otro tanto. Y con relación a la alimentación, ahora resulta que el puesto único estatal que hay, que debía suministrar frutas, viandas, vegetales, no oferta prácticamente nada. Hubo una ocasión que trajeron 7 racimos de plátano para una población de 10.000 habitantes aproximadamente que tiene Cabañas. Sin embargo, los particulares que vienen o venían en camionetas, en tractores, en automóviles a vender estos productos, las inspectoras estatales no los dejan hacer nada. Hoy mismo me enteré, había una maquinita cerca de la casa, cuando me dirigí me entero que una dirigente de los comités de defensa de la revolución, cosa que no existe en Cabañas, que solamente vienen una vez al año cobrando a los que aún pagan el CDR, no se hace nada más con ellos. Y pensaron que esta dirigente severista era un inspector y se fue a la maquinita y no pude comprar nada para la casa. Aparte de que los precios por elevados hace que muchas personas nunca puedan comprar. El transporte, teníamos, creo que eran entre 4 o 5 camiones que venían normalmente hasta hace unos meses al pueblo. Usted llegaba a Guanajuato y cogía su camión, 5 pesos moneda nacional, y llegaba a Cabañas y salía de Cabañas con cierta, vamos a decir, facilidad dentro de esta situación caótica. Sin embargo, la persona que atiende por el Consejo de Administración Provincial, cuando empezaron estos reajustes, estos topes de precios, dijo que no, que eran 10 pesos, porque erróneamente dijo que de Cabañas a Guadalajara habían 35 kilómetros. En realidad no llega a esa cantidad de kilómetros. Subieron a 10. Cuando después se rectificó y le dijeron a los camioneros que 5 ante las protestas de la población, ellos dijeron, mira, es imposible. con la situación del petróleo y demás, no podemos. Resultado, que los camiones están tirando para otras líneas y ya no hay camiones para trasladarse las personas hacia y desde Cabañas. Estamos aislados. ¿Quiénes los han sustituido? Automóviles, jeeps, que cobran 30 pesos desde la cabecera municipal hasta Cabañas y 20 de regreso. Es lo único que no está al alcance de prácticamente nadie. Que unas personas, un grupo reducido, puedan solucionar sus problemas con dinero, no quiere decir de que esté solucionado el problema. Está creado el problema. Las personas que trabajan fuera no pueden pagar esos precios. Y entonces se pasa horas, horas y horas. El otro día Carlos Miguel Sierra Alonso me cuenta que salió a las 9 de la mañana desde Artemisa y logró llegar a Cabañas a las 5, a las 3, perdón, de la tarde prácticamente. Eso es lo que se está viviendo. Problemas graves con el transporte, problemas graves con el agua, problemas graves con la salud. De las escuelas no voy a hablar por ahora.
¿Cómo no?
Hay mucha tela por donde cortar.
Moisés, quiero aprovechar que te tenemos hoy, porque tú eres una persona que está muy cerca siempre de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Acaba de fallecer en Camagüey, Cuba, Armando Sosa Fortuna, el preso político cubano más viejo, que como tú sabes, un hombre que trató de entrar a Cuba para derrocar el castrismo por la vía armada, que lo cual lo desmerita ante ciertas organizaciones como Amnistía Internacional y demás a darle seguimiento a su caso. Pero recordemos que el propio Fidel Castro llegó al poder por la vía armada, lo cual no lo deslegitimiza. Pero, sin embargo, a este hombre, y es donde yo quería el comentario tuyo, ha cumplido, según la propia ley cubana, de su segunda condena, 26 años, más de 3/4 partes de su condena, lo cual lo calificaban perfectamente para una licencia extrapenal. Murió en penosas condiciones de salud, con 76 años, en un hospital rodeado de militares, en la sala de la Seguridad de Estado, del Hospital Amalia Simone en Camagüey. ¿Cómo tú ves todo esto?
Mira, hay una pregunta que nos estamos haciendo y no encontramos respuesta. Más allá de las instituciones, de las leyes, de las normas, existe lo moral. Y es inmoral que personas que provocaron la muerte de muchos cubanos cuando los ataques al cuartel Moncada y demás, que todos conocemos, fueran amnistiados a los 18 meses de haber cumplido una condena que no era tan grande tampoco en realidad. Sin embargo, preguntamos, ¿Fortuny provocó alguna muerte en Cuba? Otros que han cumplido largas condenas o hasta fusilamientos por andar con armas desembarcando en el país, provocaron muertes. ¿Y entonces de qué sirve que la ley de procedimiento aquí diga que no se condena por intencionalidad, sino por hechos concretados? ¿Se concretó algún hecho de provocar muertes, de provocar daños a la economía por estas personas que desembarcaron? Más allá, digo, insisto, de lo legal, de lo establecido por las leyes, de lo que puedan decir organismos internacionales, está la moral. Y es inmoral que se haga esto con estas personas, que se les condene a largas condenas, que no se les den beneficio de tipo alguno por haber hecho los que los condenan. Lo hicieron en su momento y no recibieron un castigo adecuado.
Sumado a esto, este hombre cumplió de edad 26, según la propia ley de procedimiento penal aplicaba, y quienes lo guiaban en Cuba le han pedido reiteradamente que calificaba ya para una licencia extrapenal y no se lo ofertó. El castrismo es implacable, Moisés.
Es implacable y por eso es inmoral, porque los beneficios que ellos recibieron en su momento por hacer actos hechos, de consumar hechos de sangre, no son capaces ni de aplicarlo a quienes no consumaron hechos de sangre, sino solamente estuvieron en el nivel de tentativa en los delitos de los cuales se les acusaron. Y por lo tanto hay una gran inmoralidad en eso, en este y en muchos otros casos, más allá de las leyes, insisto.
Gracias allá en Cabañas Mariel, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo. Nos vamos a la ciudad de Camagüey, tenemos varios temas con ella, nos vamos ahí, tenemos ya el contacto con la destacada actriz y también profesora de teatro, Iris María Mariño García. Iris, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar en breve también de una actividad importante encabezada por el dramaturgo y tu esposo Juan Ronquera, que pasó el pasado fin de semana en Camagüey, El Regreso del Caimán. Pero primero que nada, Iris, a bombos y platillos, dice el diario oficial Granma, que se han establecido nuevas normas jurídicas para lo que llaman el perfeccionamiento del trabajo privado. Anunciaron 6 nuevas modalidades de licencia para el trabajo supuestamente privado y por cuenta propia, según informó el viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Entre las nuevas licencias, Iris, algunas tienen que ver con la actividad creadora y artística, que te toca a ti y a tu esposo de cerca, operadores y arrendadores de equipo para producción artística, agentes para la selección de elencos, de casting, de actores, actrices, productores, auxiliares de producción. Esto luce muy bien de una manera independiente, pero cuando lees la nota, como toda la prensa oficial, dice que en el caso de la capital cubana, el encargado de la aprobación de esta licencia no es Iris, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de la capital es el Instituto Cubano de Artes y el ICAI. Y en el caso del resto de las provincias, incluyendo donde tú vives, es la Dirección Provincial de Cultura. ¿Son buenas o no son buenas noticias?
Bueno, es una noticia muy ambigua porque, por una parte, tiene un resultado bueno. Las personas podrán contratar a agentes externos en cooperativas no agropecuarias. Personas que ya tienen ciertas licencias, que tienen equipos de audio, cantantes y personas del mundo artístico. Pero, por otra parte, es que tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Cultura. Quiere decir que tendrás que presentar allí un expediente artístico y ellos evaluarán si tú estás en condiciones de ejercer lo que tú estás pidiendo o no. Que yo, por supuesto, estoy convencida que gran parte de este expediente artístico vendrá a la opinión pública y política de lo que piensan de ti algunos agentes de la sociedad del Estado en tu provincia. Por ejemplo, yo, Iris María Mariño García, por supuesto que si yo presento mi expediente allí para crear una cooperativa no agropecuaria para ser presentadora o hacer casting, por supuesto que no me van a aprobar. Esa ley beneficia a una parte, a un sector muy pequeño de la población cubana. Lo que también es contradictorio, que quien lanza la noticia es Trabajo y Seguridad Social, que es el que tiene con los trabajadores por cuenta propia. Y sin embargo, ¿quién lo aprueba? En este caso, las medidas artísticas es cultura, ya sea el ICAI, Instituto de Arte, Cine y Televisión, o ya sea cultura provincial en tu provincia o municipio.
Ahora, Iris, entonces esto pasa por el filtro ideológico. Si tú no eres una persona integrada al proceso, si tú eres una persona que estás en la ficha como periodista independiente, aparte de actriz y directora de teatro que eres, que colaboras con La Hora de Cuba, hay un gran chance de que se te pongan obstáculos.
No, gran chance no, es un chance, es una seguridad que no me van a poner obstáculos, sino que no voy a hacer el trámite, no me va a ser posible a mí o a un grupo de personas que tal vez no tienen que ver con una condición política en este país, pero sí son personas que tienen ciertas rencillas con el Ministerio de Cultura, que tienen rencillas con la Dirección de Cultura, con el Centro de la Música. Entonces, es una cuestión de amiguitos en muchos factores. Si yo tengo rencillas, si yo antes tenía una cooperativa en agropecuaria donde yo alquilaba luces, tal vez para hacer un espectáculo, o montaba todo el diseño escenográfico para hacer un espectáculo, tengo rencillas con X, Y o Z, Ministerio de Cultura, Centro de la Música, Consejo Provincial de las Artes Escénicas, puede ser que no sea aprobada.
Increíble. Iris, antes de concluir contigo, primero felicitarte a ti como actriz y a tu esposo, el dramaturgo Mario Junquera, el pasado fin de semana exitosamente en el Teatro Principal de Camagüey. Vuelve y reconoce a la prensa independiente hoy la puesta en escena nuevamente de La Panza del Caimán, una obra muy popular sobre cuando fue el periodo especial en los 90. Ha regresado durante todo el mes de noviembre, los viernes y sábados, a puesta en escena ahí en el prestigioso Teatro Principal de la ciudad gramontina. La importancia y cuál es la receptividad por parte de los camagüeyanos que ha tenido el regreso de La Panza del Caimán.
El Caimán siempre ha sido una puesta en escena de periodos coyunturales. La Panza del Caimán se estrenó en el 2012 y había cierto movimiento económico difícil también en nuestro país. Y hoy regresa en el 2019 en este periodo coyuntural. El público la ha recibido muy bien. Nosotros, Teatro del Espacio Interior, es un teatro de investigación, un teatro antropológico, que tenemos cierto y determinado público ya que va y busca nuestros espectáculos, disculpa. No es un público masivo, no es un público de llenar 10.000 lunetas, es un teatro mucho más, que busca mucho más el trabajo, perfección actoral. Pero bueno, ciertamente hemos tenido mucha afluencia de público joven, que 16, 17, 18 años, que tal vez no conocían nuestro trabajo, se han acercado, nos han felicitado y les ha gustado, les han emocionado con nuestra puesta en escena. Porque también esta puesta en escena cuenta cosas de la Cuba, de la historia de Cuba, que ellos no conocían. Así empezó La Panza del Caimán. Cuando un grupo de actores, y Mario Junquera, el director, estaba hablando sobre lo que él vivió en el periodo especial, cuando era un joven. Y nosotros no podíamos creer sobre los tickets de hamburguesa y lo que pasó en los años 70, y allí hablamos de varias situaciones de nuestro país. Y entonces él decide que hagamos una investigación y adentrarnos en la historia de Cuba, que nosotros como jóvenes no conocíamos hasta ese momento, y ha sido muy satisfactorio.
Cómo no, finalmente, Iris, esto está autorizada y es legal la puesta de escena, a pesar de que ustedes en ciertas determinadas oportunidades han tenido la reticencia de ciertas personas de las instituciones estatales.
Mira, te voy a ser sincera, Mario Junquera siempre ha tenido, y Teatro del Espacio Interior, muchos problemas sobre la política de nuestro grupo, pero siempre ha demostrado claro, no hacemos teatro en nuestra casa, ¿por qué? Porque no nos gusta. Porque si algún día hay un pero o una coma sobre nuestro teatro, puede estar seguro todo el público que nos viene a ver al teatro principal o el público del mundo que lo vamos a hacer, aunque sea en nuestra casa, en Padre Valencia 77, porque lo que nos gusta y lo que nos apasiona es hacer teatro. Claro que hay visitas inesperadas en nuestras funciones, claro que hay evaluaciones, que hay cartas anónimas, pero nosotros seguimos haciendo teatro. En eso influye que fuimos Premio Villanueva este año, que está transcurriendo, y no fuimos invitados al Festival Internacional de La Habana. Siempre somos excluidos, pero seguimos haciendo teatro, que es lo importante y nos apasiona.
Como no, gracias, Iris. Iris María Mariño García, actriz y directora de teatro allá en la tierra de los Tinajones, en Camagüey. Nos vamos a la capital cubana. Otra actriz, Iris Ruiz, en la capital cubana. Iris, buenas tardes. Bernardo Rodríguez.
Buenas tardes.
Iris, informó ya el diario Granma que se anunciaron 6 categorías nuevas de trabajo por cuenta propia, algo que te pudiera tocar de cerca, la labor artística. Tú eres actriz. Según lo que ha dicho a la prensa oficial, algunas de estas licencias figuran algo que está cerca de la actividad que tú realizas, operadores o arrendadores de equipo para producciones artísticas, teatrales, agentes para la selección de elencos, o sea, los castings, productores, auxiliares de producción artística. Esto lo dijo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero ¿sabes algo, Iris? Cuando vi la noticia, dijo, caramba, para personas como Amaury Pacheco, como Iris Ruiz, esto podía ser bueno. Pero te tengo una mala noticia. La aprobación pasa por el ICAI. ¿Cuán inclusivo es esto que instrumentos políticos dispongan de quién o quién no puede tener la licencia?
Sí, es bueno, efectivamente es bueno para los trabajadores de la cultura. Es verdad que es bueno que se amplíen las posibilidades, ¿ves? Y que todo eso se abra. El problema aquí está en aquello de la marca ideológica. El problema está en eso, en esa política cultural que dice dentro todo, contra nada. Y esa sigue siendo la como diría Amaury, la marca de la bestia, como dice Amaury, la marca de la bestia es esa.
Claro, o sea, por eso es mi pregunta.
Las actividades tienen una, exactamente, cuando en tus proyecciones artísticas, cuando en tus eventos, tú incluyes opiniones que para ellos no responden a su política, pues sencillamente entonces no. Ahí es donde eres discriminado, ahí es donde tú no existes para la cultura cubana. Casos como eso le han pasado desde Cabrera Infante, desde Lezama Lima, desde Virgilio Piñera, hasta hoy Luis Manuel Otero Alcántara, o las obras de teatro como las mías, o Amaury Pacheco. ¿Ves? Es eso lo que sucede. Aquí se trata de una actitud también cívica y política. O sea, en cuanto tú empiezas a responder o dentro de tus contenidos de artísticos te tocas temas esenciales de la sociedad, de cambios que son necesarios, pues ellos no les interesan. No, mientras tú hables, mira, mientras tú sigas haciendo Santa Camila de la Habana Vieja, mientras tú sigas diciendo, o sea, los mismos repertorios, las mismas cosas, mientras sigas repitiendo eso o mientras seas contestatario, pero después vayas y firmes en la UNIAC que sí, que fusilen a este o preso a la otra o que saquen del país a no sé quién, ellos están contentos. No hay problema con eso. Puedes alquilar los equipos, puedes acceder a las licencias, puedes hacer lo que tú quieras.
Gracias.
El problema está cuando tú no te prestas para eso.
Gracias, Iris. Iris Ruiz, actriz cubana en la capital, ahí. Bueno, como indica la música, concluyendo nuestro espacio, como todos los días hasta ahora, es el momento de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, que con mucho gusto, y como espera ya la audiencia, viene aquí a compartir con nosotros sus interesantes comentarios. Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia, y a nuestros compatriotas que nos escuchen.
Bueno, la prensa internacional anoche, en altas horas de la noche, estaba leyendo y estaba revisando, porque el tiempo pasa, pero no se cansa uno de ver videos, revisar imágenes de esa barbaridad marxista, fascistoide, que fue el muro de Berlín, del cual se cumplen 30 años de su derribo, no de la caída, como bien apuntado hasta ayer, sí, el derribo
sí,
del
sí.
muro, no la caída.
Sí.
Y me gustaría que pusieras esto en contexto. ¿Será que alguna vez, en un futuro, se hablará del castrismo como 30 años después de hoy se habla del muro de Berlín?
Sí, lo que no creo que estemos ahí.
No estaremos, pero se hablará.
No, claro que sí, eso es lógico. Yo me acuerdo que la primera vez que yo oí hablar de las 20 millones de muertos por Stalin, comunistas nada más, fue una conferencia que dio el historiador Justo Vasco en una terracita, que habíamos 3 o 4 personas nada más, en una terracita chiquitita ahí, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y yo salí de allí desplomada, pero desplomada.
¿Primera vez que escuchaba esa friolera
cifra? Primera vez, yo no me canso de decir que yo he leído montones de libros que en Cuba eran prohibidos, me los he leído, pero... información de este tipo era muy difícil porque no se la dejaban entrar a nadie, y el que la tenía escondida, no compartía, y hablarle era muy difícil porque tú no sabes quién te va a echar para adelante, ¿no? Dentro de Cuba. Yo no sabía ni de la misa a la mitad del día que yo decidí enfrentarme al régimen.
Esa cifra te podía costar 30 años fácilmente.
Pero, hombre, cuidado.
Ahora, Marielena, esta efemérides, estos 30 años de caída del muro, ¿qué se celebra aquí? ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Representa el muro la caída, el fracaso del experimento marxista, comunista y el reforzamiento del capitalismo como la esperanza de la humanidad?
Mira, claro que sí, se convirtió en el símbolo porque era lo más tangible, lo más visible, lo más pesado, ¿no? Las víctimas que hubo alrededor del muro también. Intentando buscar la libertad. No podemos olvidar que la canción Libre de Nino Bravo está dedicada a una víctima del muro de Berlín, a un asesinado que lo dejaron desangrar y morirse ahí mismo, ahí en la presencia de la policía, del Stasi, ¿no? Lo dejaron morirse ahí. ¿Qué representa? Es que no es la caída del muro, el muro es el símbolo, no es el muro que hayan derribado los alemanes, es el derrumbe absoluto del bloque socialista de Europa del Este. Se cayó completo. Cuando el muro, ya Gorbachev estaba dando haciendo sus pinitos de aclarar y limpiar y esclarecerle toda esa atmósfera espantosa. ¿Qué significa? Que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, que uno no puede pretender ver el resultado de las cosas en su periodo vital. No, yo, por ejemplo, me he metido toda mi vida bajo la égida del comunismo. Inclusive el tiempo que llevo fuera no he dejado de batallar. O sea, sigo bajo la égida del comunismo porque tengo ese compromiso de alertar, de despertar, de que la gente escuche, de darles todo el amor del mundo diciendo, por Dios, no lo repitan, no vuelvan a hacer esto.
Yo te diría, 30 años después, hay esperanza para el futuro de Cuba, porque leyendo todo lo que he visto en estos últimos días, porque es demasiado sobredimensionado todo este efemérides a nivel internacional, la repercusión mediática que tiene, de lo que se habla es de las víctimas y no de los victimarios. Murieron con la historia los victimarios. Nadie habla de Honecker, nadie habla de la RDA, hablan de Alemania, de la nueva Alemania, de lo que significó el derribo del muro. Perdieron ellos.
Yo estuve allí. No, claro que en tiempo histórico eso está seguro. Seguro. Yo no te puedo garantizar que yo lo vea en mi tiempo vital. No. Nadie lo puede garantizar, ¿me entiendes? Pero que eso termina porque es antinatural. Es antinatural. No importa cuánta necesidad tengan de reproducirse. Es antinatural. No va en contra de las necesidades básicas del ser humano, de esto que vive dentro de un cuerpo.
¿Por qué estas barbaries no perduran en la historia? De la manera que ellos quieren que sean concebidos.
Porque no logran, porque la dicotomía entre los hechos y el discurso es demasiado obvia, es evidente. Tú no puedes seguir hablando. O sea, en estos momentos, por ejemplo, Cuba no soportaría el derribo del muro de Berlín si hubiera sido ahora. No lo soportaría porque es que ya Cuba se está derrumbando sola con la ayuda del régimen. Se está derrumbando absolutamente sola. La cantidad de personas que hay en la oposición dentro de Cuba en estos momentos no tiene nada que ver con la cantidad que había cuando yo me opuse al régimen abiertamente. Entonces, y la cantidad de información que recibe la gente tampoco es la misma. Ahora recibe más información. Yo sí sé que se va a lograr y para eso seguiremos trabajando.
Gracias. Cómo no. Gracias, Marielena Cruz Varela, como siempre, por tu comentario aquí en nuestro espacio hoy en Cuba. Extensivo el agradecimiento a Tomás Areaga, como todos los días, nuestra Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional en Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio y Televisión Martí están transmitiendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de los Veteranos, un día feriado nacional en los Estados Unidos de América, en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de este país. La festividad tiene lugar el 11 de noviembre y las escuelas y entidades gubernamentales permanecen cerradas. Esperamos que nuestra programación especial sea de su agrado.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.